Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 1, dice así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. No sabemos si era Mustang o era un carro deportivo de Mercedes-Benz, no sabemos cuál, un carro nuevo era. Bueno, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, que era bien naco, por decir Nacón, la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ahora, en los primeros capítulos de 2 Samuel leemos la historia de cómo Saúl murió en la batalla con sus hijos y ya después el ejército de Saúl puso al hijo de Saúl, Isaboset, su hijo como rey, y después vemos que murió Isaboset y se unieron todas las tribus bajo el reinado de David. Y había gran fiesta, decidieron regresar el arca del pacto que había sido llevado por los filisteos, ahora lo iban a llevar a la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Ahora, cuando iba, lo pusieron en un carro nuevo. Ahora, no sé si te acuerdas cómo se debería cargar el arca del pacto. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento anteriormente. ¿Alguien se acuerda? Se andaban con palos y cargaban los hombros. ¿Pero por qué utilizar un carro nuevo para llevar el arca? ¿De dónde salió la idea? Salió la idea porque los filisteos, ¿te acuerdas cuando robaron el arca? Lo llevaron. Y les salió re mal porque pues las plagas y mortandad y todo lo demás. Y no queremos el arca, pues. Entonces, pues sácalo de aquí. Entonces lo llevaron un carro nuevo, hecho de madera, y lo sacaron del pueblo. Entonces, David vio, bueno, así como lo llevaron ellos, lo vamos a llevar nosotros, sin investigar el forma correcto de llevar el arca de Dios. Ahora, sabemos que el arca de Dios representa a quién. Jesucristo. Representa la presencia de Dios y Jesucristo, ¿por qué? Porque el arca estaba hecho de madera cubierta con oro. La madera habla de la humanidad de Cristo. El oro representa la divinidad de Dios, que era Dios. Y adentro del arca del pacto, ¿qué había? Había la vara de Aarón, maná, que caía del desierto, un frasco, y las tablas de la ley. Y sabemos nosotros que Cristo es la palabra de Dios, la ley de Dios. Y que Cristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, representa la vara de Aarón, y también sabemos que Cristo es el pan de vida, el maná. Entonces, el tener a Cristo, había gran celebración. Estaban alabando a Dios. Pero, cuando llevaron el arca, lo hicieron como el mundo lo hacía, como los filisteos lo habían llevado en un carro nuevo, y no lo hicieron como indicaba la palabra de Dios. Y hoy día en el cristianismo, mucha gente quiere hacer las cosas como el mundo lo hace. Y quieren hacer todos los eventos de tal forma que la gente va por publicidad, va porque no se van a sentir mal. Hay congregaciones que ya no llevan la Biblia porque dicen que pues no quieren que la gente que no tengan Biblia se sienten mal. Ellos ya no hablan de pecado, no hablan de arrepentimiento, nada de eso, porque no queremos que se sienten mal. A lo mejor van a estar tristes si hablamos de pecado. Y están haciendo lo que hace el mundo. El mundo quiere que se siente bien. Pero Cristo quiere que estés bien. Hay cosas distintas. Te sientes bien porque nadie te dice nada. Y hay parejas así, que quieren sentirse bien, pero están mal y nadie quiere corregir el error porque les va a costar trabajo. No me quiero sentirme bien. Y mucha gente recorre a la droga y el alcohol para sentirse bien sin que estén bien. Lo que Dios quiere es que estés bien, no que te sientes bien. Porque si estés bien, entonces te vas a sentir bien. Si estás bien en tu matrimonio, entonces vas a sentirte bien en toda la comunidad. Pero si no estés bien en tu matrimonio, no vas a sentirte bien nunca, porque siempre sabrás que no está bien delante de Dios. Y cuando copiamos lo que hace el mundo, de sentirse bien y buscar la sensación, buscar el sentimiento, nosotros vamos a encontrarnos mal con Dios, porque Dios quiere que estemos bien, arrepentidos, hacer las cosas bien, según la palabra, no como dice el mundo. O cómo hace el mundo. Y después vemos que cuando tropezaban los bueyes, Usa extendió su mano para detener el arca para que no cayera. Y es algo interesante porque dice que falleció ahí mismo. ¿Por qué? Dios no necesita nuestra ayuda. Muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Dios, tú sabes que estoy orando por un carro. Tú sabes que necesito el carro. Y de repente llegas a la esquina y ves un carro. Ahí están pegadas las llaves. Alguien olvidó las llaves en el carro. ¡Ay, gracias a Dios! Me dio un carro. Y te metes ahí, arrancas el carro y robas el carro. No es la forma de meter tu mano a hacer las cosas. E igual a los matrimonios, muchas veces hay algo que se tiene que arreglar. Y nosotros queremos meternos ahí, decirnos a nuestro marido, ¿sabes que estás mal en esto y esto y esto? Mire, nosotros no somos del Espíritu Santo, tenemos que orar. La Biblia dice, la mujer sin palabra gane a su esposo. Ah, pero nosotros sí queremos ser el Espíritu Santo, ¿verdad? Y corregirles cada rato que hacen algo mal. No. En la iglesia, yo quiero ayudarle al Señor. Yo digo, Señor, sería muy bueno. Por ejemplo, en un tiempo queríamos levantar un grupo de personas que habían estado en las adicciones. Tenemos un rancho con Kiki, pero queríamos tener un estudio cada día, como hacen otros. Yo quería hacerle, hacer una junta, traer personas y todo. Y yo meto la mano y Dios, te vamos a ayudar aquí, vamos a hacer una reunión porque necesitas que la gente esté en esos grupos. Y Dios, en lugar de bendecirlo, Dios, al meterme la mano, decía, ay, quita tu mano a mí, es mi trabajo, es mi obra. Cuando yo quiero hacerlo, lo voy a hacer. No necesito tu ayuda. Ay, pero Dios, te dije que no te meteres la mano. Pero si Dios, pues ¿cómo que no? Pues que miren nomás. Así que tengo grandes callos en mis manos. Miren, la obra de Dios es para la gloria de Dios. Si yo meto programas, gente que meten programas de 40 días, que van a hacer esto 40 días, o que van a hacer un programa de X, que visitar todas las casas en la colonia, o que van a hacer cosas y programas, siempre hacen un programa para hacer que la iglesia crezca. Yo veo que la única forma que la iglesia crezca es si Dios hace la obra. Entra el crecimiento espiritual a cada persona. Al enamorarse de Cristo, estudiar su Biblia, a alabar a Dios. Pero nosotros metemos nuestra mano en la obra y decimos, Señor, el grupo de jóvenes, si no me meto a ayudarles, se va a caer a nada. Y por muchos años batallamos con los jóvenes porque, pues, es un grupo muy pequeño y después, mire, ¿sabes qué? Si Dios no está haciendo su trabajo, mejor que caiga. Mejor que no haya grupo de jóvenes, que nosotros metiéndonos las manos y diciendo, Señor, todas las iglesias tienen grupo de jóvenes, tenemos que tener grupo de jóvenes. No, no tenemos que tener grupo de jóvenes. Si Dios no lo bendice, no va a haber. Gracias, actualmente hay un buen grupo de jóvenes, pero por muchos años batallamos. Y la tendencia es ayudarle a Dios, meter la mano. Y ellos metieron la mano para que no cayera el arca del pacto. Eso es asunto de Dios. Nosotros no debemos meter la mano ahí para ayudarle a Dios. ¿Por qué? Porque nos va mal. Dios no necesita nuestra ayuda. Claro, han escuchado. Dios ayuda a los que se ayudan. No es cierto. No está en la Biblia. Ni es cristiano. Dios ayuda a los que no se pueden ayudar. Cristo no vino a salvar a los justos, los buenos, los religiosos. Cristo vino a salvar a los pecadores, a los que reconocemos que hemos fallado. Aunque crecimos en un ambiente religioso, nosotros no estamos orando por la gente, nosotros somos intercediendo por la gente, nosotros no andamos en santidad. Tenemos una apariencia de piedad, pero negamos el poder. No teníamos una vida victoriosa, andamos en las mismas cosas que los demás. A lo mejor no hacíamos las cosas, pero en nuestra mente estuvimos cometiendo las mismas acciones, por lo cual Cristo dice, arrepiéntense. Por lo cual, aquí, el error de Usa era meter la mano. Mire, si se cae la obra, que se caiga. Y vemos esas situaciones con diferentes ministerios. Dicen, ay, no, pero metimos mucho dinero ya. Es un ministerio que ha estado funcionando muchos años. ¿Y qué vamos a hacer? Se va cayendo. Bueno, si se cae, que se cae. Ay, no, pero si tenemos más dinero, no se va a caer. Bueno, si Dios no provee el dinero, que caiga. Y nosotros vemos con el dinero si Dios apoya las cosas. Si Dios está proveyendo para algo, si está proveyendo para pagar los programas de televisión, gloria a Dios, seguimos con los programas de televisión. Pero el día que ya no hay dinero, es que ya Dios no quiere que se haga. Pero no vamos a hacer una cosa como hace el mundo. El mundo, cuando quieren levantar fondos, traen gente que dicen, vamos a hacer compromisos, tú vas a comprometerte con tanto dinero. Y hacen un dibujo con una como termómetro. Y bueno, para hacer esa obra tenemos que tener tanta gente que se compromete con tanto dinero. Eso es meter la mano. Dios provee a través de las ofrendas y diezmos. Nosotros servimos al Señor con nuestras finanzas, en las ofrendas y diezmos. Pero al presionar a la gente, al decir, mira, y hay gentes que hacen eso, mire, si no das tu dinero, se va a caer la obra de Dios. Pues que se cae, que caiga. Si el ofrendatorio no tiene dinero, o si el rancho no tiene dinero, o si el ministerio de mujeres no tiene dinero, que caiga. Dios puede levantar 10 otros así, en un segundo. Pero no debemos meter la mano y ayudar al Señor. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Te vas a cansar. Yo lo veo. Hay pastores que dicen, no, pues sí, vamos a meter unos programas para que más gente venga a la iglesia. Y hacen programas, y hay un nuevo programa, y otro programa, y los pastores se cansan, porque cuando se acaban los programas, la gente ya no viene. Hay gente que ya se dan despensas para que las gentes vengan a la congregación. Nosotros enseñamos a la gente a dar. Tenemos lo que dice la Biblia, aquel que no quiere trabajar, que no coma. No vamos a regalar nada aquí, vamos a regalar la palabra de Dios. Y tú tienes que aprender a trabajar, esforzarte, a sacrificar tu vida en el altar de Dios para tu familia. Y si no tienes para comer, pues hay que trabajar. Y si no quieres trabajar, que no comas, punto. Es fácil. Pero un programa que la gente se mete en un programa, va a hacer otro programa y otro programa. Y los pobres pastores, siento mal por eso, se cansan. Y dicen, ay, ¿qué voy a hacer? Y aquí yo estoy gozoso. No tenemos ningún programa. Nosotros no nos preocupamos por dinero. Hay gente que dice, ¿de dónde viene? La gente es fiel. La gente está cumpliendo al diezmar, a ofrendar, no por presión, porque Dios ama al dador alegre. Y vemos la provisión de Dios, que hay gozo, hay alegría. A lo mejor no, alguien no tiene dinero, no se siente mal porque viene aquí a pegar bloque o a trabajar en la obra, hace algo para Cristo, va a la casa hogar, ayuda a los niños o otra cosa. Pero si nosotros queremos, con nuestro esfuerzo, con el brazo de la carne, hacer la obra del Espíritu, va a haber pura frustración. Ah, no, dices tú, ¿cómo va a ir la gente si no los motivamos? Mire, vamos a hacer un concurso en la escuela dominical. Y vamos a decir a los niños, mira, al niño que traiga más compañeritos al salón de los niños, le vamos a regalar una bicicleta. Oh, los niños, ay, sí, voy a traer muchos amiguitos a mi salón para la bicicleta. Pero ya después, con la nueva bicicleta, ¿qué van a hacer? Es una motivación carnal. No lo están haciendo para Cristo. ¿Y sabes qué? Si no lo haces para Cristo, mejor no lo hagas. Porque Dios no quiere nuestras limosnas. Dios no quiere que hagamos cosas para a motivar a la gente carnalmente. Es una trampa. Es cansarte. Porque otro, ya después los niños ya no van a venir. Ya después tienes que comprar una bicicleta y un Nintendo. Ya no quieren el Nintendo 1, quieren el 2 o el 3, ya está. No, los niños vienen porque aquí hay amor. Y quieren sentir ese cariño que sienten de parte de Dios. Hay personas interesadas que traen a sus niños y los niños se gozan. Pero si nosotros metemos la mano en la obra de Dios para sostenerle, para que no caiga, hay grandes consecuencias. Si no crees a mí, pregúntale a USA. La obra es de Dios, para que la gloria sea de Dios. Yo estoy aquí el tiempo que Dios me permite. Si tú estás aquí es porque Dios te ha traído. Porque el Espíritu Santo te ha mostrado que Él te ama. Y algo maravilloso que está sucediendo aquí. Dios está derramando su Espíritu Santo. Hay sanidades, hay milagros. Dios está dando provisión económica. Dios está interviniendo en familias. Drogadictos se están convirtiendo, están dejando el vicio y están siguiendo a Cristo. Y es porque el Espíritu Santo está trabajando. Y así estamos viendo a la congregación crecer. Estamos viendo cada día los que habían de ser salvos. No porque hicieron programas en Jerusalén, sino porque el Espíritu Santo traía a la gente. Y nosotros queremos acordarnos de fuerte de esto de USA. Cuando dices, ay no, pues mi hijo ya anda muy mal y ahora me tengo que meter la mano y hacer todas las cosas. No, tú pídele a Dios. Tú pide al Señor que Él haga su obra. Y Él lo hace. Y no necesita tu ayuda. Dios no está sentado ahí. Mira, ahí está Enrique. O ahí está Pedro. O Juan Pablo. Ahí está tu hijo. No sé cómo se llama. La mamá está pidiendo mucho. Dios ahí está orando. Dios, ayúdame. Ayuda a mi hijo, mira, está mal, mira que anda con malas gentes. Va a ir a la cárcel a seguir esos pasos. Dios no ignora tu oración. No, Dios no está ahí. Yo ni siquiera contestar tu oración. Mira cómo andas. Dios no es indiferente. Dios te ama. Cuando tú oras, luego, Dios dice, cállense, ángeles, cállense. Uno de mis hijos está pidiéndome algo. Sí, te pido por Carlitos. Claro que sí, te voy a contestar esa petición. Y Dios responde la oración. Claro, no lo hace luego a veces. ¿Por qué? Porque está trabajando, preparando el camino. Hay cosas que Dios está haciendo que nosotros no vemos. Pero Dios está con nosotros, no está en nuestra contra. Ahora, por muchos años, yo no creí eso. Porque yo estaba pastoreando congregaciones a pequeñas y no veían que crecían. Y yo trabajaba mucho y decía, Señor, ¿por qué no crece la congregación? Entonces, Dios me mostró, es que Él tiene un tiempo para todo. Él tiene un tiempo cuando se pone la semilla en la tierra. Tú puedes tener toda la fe del mundo. Puedes tomar tu semilla de aguacate. Y luego puedes plantar en tu jardín. Y ore, Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes que necesitas 5 kilos de aguacate, pero ya. No va a salir. Tiene que primero brotar la semilla y crear ramas y vienen los aguacates y después viene la bendición. Pero hay muchos cristianos que agarran su semilla y la meten en la tierra. Sí, Señor, yo quiero mi rancho de aguacate, pero para la semana que entre tengo muchas deudas. No funciona el cristianismo así. El hecho que Dios no te responde la primera vez que reclamas, le clamas a Él, es porque Él está trabajando. No es que te ha ignorado, no es que no te hace caso, sino que Él está trabajando en su tiempo. Tenle paciencia al Señor. Pero ¿qué es lo que debemos hacer mientras? Aquí está. A mí me gusta mucho esta porción. Dice, cuando caminaban con instrumentos de alabanza, estaban cantando. Y dice, en versículo 9, dice, y temiendo David a Jehová, cuando murió Uza, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Ahora, ¿por qué fue bendecido su casa? Porque el arca de Dios estaba allí. Nosotros hablamos el viernes pasado de abrir nuestras casas para células de oración, para orar por la ciudad. Incluso el 24 de junio vamos a estar aquí orando por las elecciones, por el próximo presidente. Porque queremos que alguien esté ahí, que tenga temor de Dios. Como David tuvo temor de Dios, no tuvo en un principio, pero cuando vio lo que pasó con Uza, le dio temor de Dios. Y eso es algo bueno, que la gente respete a Dios. Pero también es importante saber, los que abren sus casas para las células de oración van a tener bendición. No solamente su casa va a ser bendecida. Dice aquí, en versículo 11, y estuvo la casa de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Entonces, la bendición de Dios vino en toda su casa, porque Él hospedó el arca del pacto allí. Y nosotros a tener gentes que lleguen a pedir, porque la idea es en cada colonia, gentes pueden llegar y a pedir ayuda. Sus hijos andan mal, tienen problemas en el matrimonio, y pueden orar en tu casa. No tienes que tener nada de conocimientos bíblicos, nomás leer un capítulo y orar por la gente. Es todo lo que vamos a hacer empezando en septiembre. Y Dios quiere bendecir tu casa si el arca de Dios está allí. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Nótense. Cuando vino el arca, todo lo que tenía Obed-Edom fue bendecido. Dios lo ha bendecido Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Es lo que indicaba la ley, es la forma que deberían llevar el arca del pacto, cargándole con las estacas en los hombros y haciendo sacrificios en el camino. Versículo 14, subraya ese versículo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con el efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Dios quiere que haya gran alabanza en su casa. Es importante que veamos que Dios merece la alabanza. Ahora, hay gente que dice, fíjese, yo soy muy quieto, yo soy muy tranquilo, yo nunca levanto la voz ni grito. Y está bien, no todos somos iguales como David. David, él gritaba, él sí, era muy expresivo, lee los salmos. La única cosa que quiero decirles, yo conozco hombres que yo soy muy tímido, muy callado. ¿Cómo voy a levantar mis manos y alabar al Señor? Pero ¿qué tal el partido de fútbol? Ya que están, bueno, los futboleros ni están aquí por el campeonato hoy, ¿verdad? Pero bueno. Pero ¿cómo griten cuando meten un gol? O cuando la selección mete un gol en la copa, pues. Un grito y ¡gol! Y están ahí abrazándose otra vez, lo hice. Gol. Yo no soy así calladito. A veces en la casa ahí estoy y a lo mejor mi esposo, mis hijos me han escuchado, pero ahí estoy en la oficina, ¡gloria a Dios! ¡Bendito seas, Jesús! ¡Te amo! O estoy manejando con mi hijo, de repente empiezo a alabar al Señor, dar un grito de alabanza, un grito de júbilo. O que estoy ahí en un lugar y me pongo a danzar delante del Señor. Porque así soy. Pero no me vengas diciendo que tú eres muy tímido y todo cuando te ves el partido. Ahí en el partido de fútbol se ve cómo eres. Y cuando te pones a gritar y a brincar, porque metieron un gol, debes saber que Dios quiere la misma alabanza y entusiasmo para Él. Porque Él merece la alabanza.
¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en la cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar una...